programa del Mundo Católico hablando sobre el dique, sobre la represa, y ya encontramos la lectura. No sé si quiera que lea el parrafito o nomás les diga la fecha.
Bueno, o sea, lo que estuvimos, déjame dar un preámbulo, porque para las personas que no lo han visto, que creo que son la mayoría. O sea, hablábamos de que todas las predicciones que hay de desastres, de todo lo que viene, todo lo que el mundo está esperando. Y decíamos que una opción, una posibilidad, es que no se trate de una mortandad en forma física. Jesús habla de que terminará con la, casi exterminará la presente generación. Cuando habla de esto, yo decía que teníamos que recordar que en él había dos generaciones: la generación de las tinieblas y la generación de los hijos de la luz. La generación de las tinieblas es a la que vino a redimir. Y la generación de la luz, podríamos decir que es la generación que va a tener como vida la divina voluntad. Entonces, poníamos que él habla de su voluntad, que ha estado como en una presa, en una represa, o sea, ahí está detenida y solamente sale una parte, una porción. Pero que cuando los diques se rompan, entonces su voluntad inundará y arrasará realmente con el mundo, con la voluntad humana, con el querer humano. Podríamos relacionar esa mortandad de la que habla, ese exterminar a la presente generación, con este hecho de que cuando él rompa los muros de esa presa, su voluntad, como un mar infinito, arrasará y quitará prácticamente al querer humano y a la voluntad humana. A ver, léelo, por favor, Susi, y danos el número.
Es la lectura 13-9 de julio 20, 1921. Hija mía, mi voluntad es lo único que te debe quedar. Ella está simbolizada por el agua, que mientras se ve abundante en los mares, en los ríos, en los pozos, en el resto de la tierra, se ve como si el agua no estuviera. Sin embargo, no hay punto de la tierra que no esté impregnado por el agua. No hay edificios en los cuales el agua no haya sido el primer elemento para edificarlos. No hay alimento en el que el agua no tenga su lugar primario. De otra manera, sería alimento árido que el hombre ni siquiera podría deglutir. Es tal y tanta la fuerza que contiene el agua que si tuviera el campo libre para salir del lecho del mar, devastaría y abatiría toda la tierra. Más que agua es mi voluntad. Es verdad que en ciertos puntos, épocas y circunstancias ha estado como represa en vastísimos mares y ríos y pozos. Pero no hay cosa de la más grande a la más pequeña en la cual mi voluntad no corra y no tenga el puesto primario. Pero como está escondida el agua en la tierra, que aunque no aparece, es ella la que hace vegetar las plantas y da la vida a las raíces. Pero cuando mi amor haga despuntar la era de mi voluntad, la nueva era del máximo beneficio sobre las criaturas, entonces se desbordarán los mares, los ríos de mi querer, y poniendo fuera sus olas gigantescas, arrollarán todo en mi querer. Pero no como escondido, sino que sus olas fragorosas se harán ver por todos y tocarán a todos. Y quien quiera resistir a la corriente estará en peligro de perder su vida.
Bueno, pues gracias. Entonces, 13, ¿qué me dijiste? 9, ¿verdad?
Sí.
Bueno, otro de los argumentos que usábamos para esto, Jesús habla de este exterminio que su voluntad y el querer divino llevarán a cabo, cuando habla del ejército de su voluntad, diciendo que ese ejército son sus verdades y que ese ejército, esos soldados, saldrán a combatir al querer humano, no con armas asesinas, sino con armas de conocimiento. Entonces, son varias las lecturas donde Jesús nos da a entender que su voluntad arrasará con el querer humano. Y probablemente a eso se refiera mucho de esto de exterminará en gran parte a la generación presente. O sea, pensamos que no sea exterminio de vida material, sino de vida de voluntad humana. No sé en realidad qué piensen de esto, porque es totalmente en contra de todo lo que se está diciendo y de lo que supuestamente se está esperando, ¿no?
Doctor, pero pues me gusta más ese fin apocalíptico que nos está diciendo en la Divina Voluntad, que el fin apocalíptico antes del nuevo mensaje de Jesús con el libro de cielo, pero también hace sentido que se va a instaurar después de todo ese final apocalíptico, después de toda esa tribulación, va a haber 1000 años de santidad y de instauración de su reino. Entonces creo que al instalar su divina voluntad, pues cumple con lo que el final apocalíptico dice, creo yo. Y me gusta más ese final que el otro de muertes y jinetes con espadas y fuegos y catástrofes y todo eso, ¿no?
Y planetas que vienen a estrellarse con la Tierra.
Claro, y que si su voluntad arrase, que termine, que mate, ya vimos todo lo que es muerte en el mundo, que termine con todo eso, instaurando su voluntad, creo que está,
eso,
está claro.
Estamos hablando de un arrasar prácticamente el mal, porque la voluntad humana, el querer humano, están representando al mal en la tierra, ¿no? En fin, es simplemente una propuesta. No sé qué opinen. ¿Qué opina de esto, Padre Carlos?
Bueno, estaba yo ahorita localizando justamente el texto de la Sagrada Escritura que habla justamente de eso. Es el capítulo 19 del Apocalipsis, versículos 11 y siguientes. Si me permiten leer un par de versículos. Dice así,
sí, claro.
El versículo. Gracias. Dice así el versículo 11. Está el vidente de Patmos describiendo lo que está viendo. En esto vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que estaba montado sobre él se llama Fiel y Veraz, el cual juzga con justicia y combate. Eran sus ojos como llamas de fuego. Tenía en la cabeza muchas diademas y un nombre escrito que nadie lo entiende, sino él mismo. Y vestía una ropa teñida en sangre, y él se llama el Verbo de Dios. Y los ejércitos que hay en el cielo le seguían, vestidos de un lino finísimo, blanco y limpio, en caballos blancos. Y de la boca de él salía una espada de dos filos para herir con ella a las gentes. Y él ha de gobernar con cetro de hierro y él mismo pisa el agar del vino del furor de la ira de Dios omnipotente. Bien, aquí nada más resalto lo de y de la boca de él salía una espada de dos filos para herir con ella a las gentes. Sería muy grotesco, ¿verdad? Pensar que el Verbo de Dios, Jesucristo, pues aparezca allí en un caballo blanco con una espada y esté dándole de espadazos a las personas. Claro que no, ¿verdad? Todo esto tiene, es un simbolismo y es muy cierto. O sea, hiere de muerte. No hay manera de que perviva el hombre viejo. El hombre viejo tiene que morir. La conversión a la divina voluntad está allí planteada en este capítulo ya triunfal, ¿no? El tiempo en el que, como dice el libro del cielo, pues tendrán lugar estos acontecimientos. Habrá una gran mortandad, ¿verdad? Una gran mortandad, pues sí, pero no es la mortandad física, material, que muchos están imaginando, inquietando a los que escuchan.
Al mundo entero.
Al mundo entero, exactamente. Muy bien, doctor, sí, nada más, gracias. Y
padre, es muy sugestivo, ¿no? Que la espada sale de la boca.
Oh, sí, o claro. Sea, es la palabra. Sí, sí. Y la palabra de Dios en distintas partes de la escritura se le puede identificar como su voluntad, su ley, sus decretos, sus mandamientos, ¿verdad? Los salmos son mucho de eso, ocupar varias palabras. Así es que la palabra de Dios que sale de la boca de el jinete del caballo blanco, que es Jesucristo, pues es la misma palabra encarnada, la divina voluntad hecha hombre. Bueno, así le digo yo, ¿verdad?
Exactamente. Pues gracias, padre.
Gracias, doctor.
Susi.
Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Bueno, usted preguntaba la opinión, me encantó. Me encantó y me parece sumamente coherente más con lo que completó el padre Carlos. Creo que también hay otro texto en la Biblia donde habla de que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. O sea que ahí directamente compara la palabra, la misma Biblia, con la espada. Al revés. O sea que no es ninguna metáfora, es literal. O sea, sí es una metáfora de la espada, pero quiero decir, está correcto esto de poder decirlo a la inversa también. Ahora, pensaba en el punto de la muerte, que es donde se provoca la mayor pesca y la mayor lucha, y es con amor. Uh-huh. Es donde más rodea de amor el Señor. Y a su vez pensaba en el libro de Cielo, ¿cómo nombra al amor y a su voluntad? Porque Dios es amor, o sea, su voluntad es amor. Saetas de amor, espadas, dardos, parece una guerra, pero guerra de amor.
Exacto.
O sea, es el arma más, aparte es el fuego que derrite, que quema hasta lo más duro, lo más impenetrable. Yo creo que es la bomba atómica más grande y más hermosa. Así que me parece que lo que usted dijo es perfecto. Me gusta.
Pues sí. Y como dice Juan, nos gusta más este apocalipsis que el otro.
Uh-huh. Bueno, claro, porque hay que ver qué armas tiene el gracias. Señor, ¿no? Hay que conocer las armas del otro, y las armas del Señor son esas.
Sí, nada más que también hay que ver el lado contrario. O sea, el hombre, el ser humano, es exactamente lo contrario de la divina voluntad. Aquí entra la parte humana, la voluntad humana, el querer humano, que lo que quieren es prácticamente destruir. O sea, y ahí de alguna manera está participando la voluntad permisiva de Dios. Esa voluntad permisiva que de alguna manera es lo que ha dado, pues, permiso, por decirlo así, al hombre de hacer todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y probablemente también lo que va a hacer, o sea, en futuro.
Pero esas son las armas del hombre, pero las armas de Dios son las otras.
Por eso. Eso es lo que estoy tratando de decir. Va a haber parte de esta ¿cómo diríamos? De esta guerra, guerra material, lo más probable es que sí, pero está dirigida por el hombre, por la voluntad rebelde del hombre. Y de alguna manera Dios está poniendo ya los diques contra esa voluntad humana a través del conocimiento de la divina voluntad. Cada vez más se extiende esta, y recordemos que no es nada más el que fulanito o otra persona lo conozca, sino que cada conocimiento, cada acto que se haga en esta divina voluntad es luz, es fuerza que sale para hacer la guerra al querer humano. O sea, es una guerra espiritual. Vamos a recordar, y vamos a recordar aquello de que la guerra no es de carne y sangre, sino contra los espíritus malignos que pululan por los aires. Y en los espíritus malignos que pululan por los aires son los que están instigando al querer humano a llevar a cabo todo esto. Por lo tanto, ahora como que empezamos a entender que hay una congruencia entre lo que se dice y lo que Jesús nos revela a través tanto de su revelación pública como de esta revelación privada. Ahora tenemos las armas para entender que esta matanza es la matanza de la generación de las tinieblas. Y todo se lleva a cabo a nivel espiritual, no a nivel material.
Buenísimo.
Hola, Salvador.
Gracias, hola. Doctor.
Hola.
Sí, hola. Dime, Martín.
Hola, Martín. ¿Qué tal? Sí, mire, estaba ahorita pensando en todo esto que nos están compartiendo acerca de la palabra de Dios, ¿no? El significado simbólico, digamos, espiritual de la palabra. Me venía a la mente, creo que es en el Apocalipsis, donde dice que se come, no recuerdo quién, se come un librito y que aparece, creo que le sabe muy, muy agradable, muy dulce.
Bueno, es San Juan que se lo come.
San Juan, exacto. Y cuando ya lo traga, creo que pues ya como que le causa malestares, ¿no? ¿Verdad?
Le tiene causa doble agruras. Efecto
ese librito, ¿no? Algo así, ¿no, Salvador?
Sí.
Sí, es en el Apocalipsis, ¿no? Así es.
Así es. En fin.
Ok, gracias.
Por ahí va todo. Sí, Juan.
Rápidamente, es que sí, sobre el tema, y es algo que he traído pues bastante en la mente, el tema de esta instauración del reino de la divina voluntad y contra las profecías apocalípticas y todo esto que estamos ligando, ¿no? Pero me preocupa, me espanta cómo el establecimiento del orden mundial, de esta agenda por un gobierno centralizado que se está maquilando, me preocupa que ellos están usando pues todo lo que tenga a su favor para que la humanidad los sirva, la humanidad sea usada por ellos, usando los extraterrestres, usando nuestra fe en cuanto al apocalipsis. Ellos van a simular, van a dibujar, van a usar todas las herramientas que tengan tecnológicas, de medios, de todo, para simular, ya vino tu Jesús y ya está tu apocalipsis aquí. Ahora sí ya ríndete, ahora sí ya cede, y ahora sí ya, dicen que el anticristo no es una persona, es un orden mundial, un ente de orden mundial, que es al que todos le van a servir y todos se van a someter, incluso por la fe. Y eso lo traigo en la cabeza, que quién va a ser
por
el
eso, orden mundial. Pero mira, todo lo que pueda hacer el hombre es inútil con lo que Dios puede hacer. Y Dios está usando el arma, como dijo el padre, el arma, la bomba atómica espiritual, que es su voluntad. Y además, hay otra verdad que Jesús nos dice, que nos da también pie para pensar que todo esto está un poco mal interpretado. Jesús dice que su palabra, donde quiera que esté, nunca la interpretemos en modo material, porque nos vamos a equivocar. Que siempre lo elevemos al plano espiritual y ahí acertaremos. Así que, por favor, dejen de pensar en forma humana. Lo que Dios habla, no lo habla en forma material, sino todo elevado al plano espiritual, que es el único plano que le interesa. ¿De acuerdo?
Claro que sí, doctor.